Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya a dos lugares, Apocalipsis capítulo 3 y Hebreos 12. Apocalipsis capítulo 3 y Hebreos 12. Uy, cómo me gusta esta luz, no necesito lente ni nada, gloria a Dios. Estaba quedándose gato ya, hermano, ore por mí. Qué bueno, así que vaya Apocalipsis 3 y Hebreos 12. Apocalipsis 3 y Hebreos 12. Yo quiero hablar un poquito, déjeme poner de esta manera. Quería entrar en un tema de Navidad, pero Dios no me permitió. Y vamos a detenernos un poquito acá, expresar un poco lo que habla Hebreos capítulo 12, que es una enseñanza muy preciosa. La verdad en amor. La verdad en amor. Cuando nosotros escuchamos la expresión de la verdad en amor, muchos de nosotros tendemos a asumir que la verdad siempre debe ser dicha de forma áspera, que la verdad siempre debe ser comunicada de forma destructiva, que la verdad siempre debe ser dicha de una manera que tú haces tu punto en decir la verdad, pero no puedes comunicar la verdad en amor. Y hoy yo creo que la palabra de Dios quiere enseñarnos acerca de cómo comunicar la verdad en amor. Está conmigo hoy día. Porque la palabra dice que cuando encontremos la verdad, seremos, ¿qué? En el libro de Juan, libres, libres. Así que la verdad es algo bueno, la verdad trae libertad, la verdad trae entendimiento, la verdad trae una manera nueva de ver la vida. Pero muchas veces cuando usted y yo recibimos la verdad, nos enfocamos más en el dolor y la frustración que en aquella libertad que la verdad trae. Y eso es tan importante verlo, porque la palabra de Dios nos va a enseñar algo precioso. Tal vez no luzca precioso, pero es increíblemente importante para usted y para mí. Yo le he contado esa historia, pero hace muchos años, mucho antes de conocer a mi esposa, yo era líder de jóvenes en la iglesia en República Dominicana. Y tengo un buen amigo, todavía somos muy buenos amigos. Él ya estaba casado y yo conocí una muchacha. Esa muchacha era... Tú sabes, muy, muy hermoso, estábamos conociéndonos, tal vez queriendo ser novios. Y yo estaba impresionado, número uno, que era despampanante, estaba enamorado de mí. Y bueno, ni modo, esta es, porque verdad, está buena moza la muchacha, así que hay que marchar la relación. Y un día mi amigo me ve con ella, él me invita al cine, le digo, hey, ¿puedo traer a X muchacha? Me dice, bueno, yo no sé. Y yo, ¿por qué no sabes? Bueno, porque yo no estoy seguro de ella, no creo que es buena para... Yo le dije, estamos conociendo, cálmate, deja de estar de exagerado. Y bueno, dos cositas, ¿verdad? Entre amigos. La cuestión es que yo me aparezco al cine con ella, él está con su esposa, con otros amigos, vemos la película, al final del cine, él me saca a un lado y comienza a hablarme, no, que tú, que eso, que yo... Y me dice ciertas cosas que al momento me ofendieron de manera bien difícil. Y eventualmente causaron, ella y yo no entramos en una relación amorosa. Honestamente, obviamente viéndolo desde hoy en día, fue la mejor decisión, no era para mí. Pero al momento escuchar la verdad de un amigo muy cercano fue muy difícil. ¿Está conmigo? Este mensaje de hoy, usted debe estar callado pero relajado. ¿Está bien? Nada malo, no le voy a estar gritando, no, no. Fue tan importante esa conversación porque fue la verdad en amor. Tal vez él lo hace por un ángulo que me molestó, tal vez él lo hizo por un ángulo que fue difícil, pero al él decirme la verdad me hizo meditar en muchas cosas. Déjeme decirle que me dolió no eventualmente tener que estar de acuerdo con él y romper la relación con esta muchacha. Todo eso fue un tiempo muy interesante en mi vida, pero fue muy importante. Me llevo a un versículo en el libro de Proverbios, capítulo 27, 5, dice así: más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Y hoy día vivimos en una sociedad donde la gente prefiere ser amada en secreto que le digan la verdad. Porque hoy día, si tú estás en desacuerdo con alguien, tienen un pleito grandísimo en el Facebook y se dicen de todo. Hoy día, si tú estás de acuerdo con el estilo de vida de alguien, no lo amas supuestamente, simplemente por no estar de acuerdo, cuando esa no es la verdad. Y vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que decir la verdad del amor realmente no es amor. Amor es aceptar a alguien tal y como es y dejarlo hacer lo que le dé la gana. No se vaya todavía. Sin embargo, cuando yo leo la palabra de Dios, el enfoque de Dios es completamente contrario a lo que nuestra sociedad enseña hoy día. Y tenemos como iglesia y como persona tener que tomar una decisión. O le creo al enfoque de la sociedad o le creo a las palabras claras y directas de Dios. Déjeme decirle algo sobre este tema de decir la verdad en amor. Hay más de 100 versículos en la Biblia. Es decir, fue más difícil para mí como predicador eliminar versículos que agregar. Más difícil. Tenía una lista que, mire, usted no se imagina cuántas veces lo leí. Porque la palabra de Dios nos está enseñando que el amor se comparte y se dice, y a veces es difícil, a veces es directo, pero es súper importante para su progreso y para el mío. Y no hay cosa más amorosa, pero difícil de escuchar, que el mensaje a las siete iglesias en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis encontramos un mensaje increíble donde el ángel de Dios, el ángel de Jehová, viene y envía un mensaje a siete iglesias distintas, los cuales son representativos tal vez de diferentes áreas en nuestra vida. En aquel entonces eran representativas de diferentes áreas geográficas del área mediterránea. Así que él está enseñando a diferentes iglesias. Cada iglesia tenía algo. ¿Sabe qué es lo interesante? Que el mensaje de las siete iglesias no se le envía a inconversos. No fue a inconversos. Se le envió a la iglesia. Porque nosotros, siendo los hijos de Dios, Dios está interesado en criar a sus hijos de la manera correcta, con el énfasis correcto, enseñando la verdad en amor. Está conmigo hoy día. Apocalipsis capítulo 3, se encuentra una iglesia que se llama Laodicea. Leamos juntos, dice así: escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. He aquí el amén. El amén en letra mayúscula es hablando acerca de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, Jesucristo está diciendo esto. Libro de Juan capítulo 1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Está conmigo? Así que Jesucristo está hablando y dice esto, versículo 15: y yo conozco tus obras. A mí me encanta esa. Esa frase es un mensaje solito. ¿Usted sabe por qué? Porque la persona que puede decirle la verdad en amor es aquella persona que le conoce. Si alguien viene de la calle, nunca me conoce y comienza a decir de todo de mí, olvídese que le doy una ignorada, que ni me entero de quién es. Porque usted está hablando de gente que no conoce. Pero si alguien que me conoce me dice algo, yo lo pongo a un ladito para meditar en ello. Porque cuando alguien te conoce, te está queriendo decir algo, está queriendo que tú reacciones sobre tu propia vida. ¿Está conmigo hoy día? Y dice aquí: yo conozco tus obras. Mira, 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 que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Usted me ha escuchado decir esto muchas veces en el llamado. Estamos leyendo de dónde viene. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pastor, ¿para dónde va este mensaje hoy día? Gloria a Dios, ¿no? No hay amén ni nada, ¿verdad? Aguántese, no va a estar bueno, pero hay que detallar las cosas. El ángel está diciendo a una iglesia: hey, yo sé lo que ustedes hacen. Ni están aquí, ni están allá. Ni se quedan, ni se van. Y cuando están, es como si no existiesen. Versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, Jesucristo le trae una palabra a la iglesia y dice: mira, como yo te conozco, quiero que sepas algo, que no estás bien. No estás bien. Piensas que eres una cosa cuando en realidad eres otra. Jesucristo diciéndole a su iglesia una palabra directa para evaluar nuestra vida. No le estoy acusando a usted de nada, estamos leyendo junto a la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Versículo 18. Mire, mire, mire qué lindo. Ahí viene la verdad en amor. Por tanto te aconsejo que de mí, de Jesucristo, compre oro refinado en fuego. Cuando la palabra de Dios habla acerca de eso, significa que necesitamos ser probado, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, que habla acerca de la pureza y santidad, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Jesucristo ama tanto a la iglesia que dice: estás perdido, pero te estoy dando algo para que la gente no descubra qué mal estás. Eso es la verdad en amor. Eso es la verdad en amor. La verdad en desamor te descubre. Pero la verdad del amor te dice, mira, tienes un problema y hay que trabajar en ello. Esa es la diferencia. Un amigo que pone tu chisme en público antes de hablar contigo no es amigo suyo. No es amigo suyo. Porque no le está diciendo la verdad del amor. Se lo está diciendo por conveniencia, para protegerse a sí mismo. Pero Jesucristo es tan hermoso que le está diciendo la verdad a esta iglesia sin exponerlo. Dice, no, compra oro de mí, vístete, porque tienes una vergüenza. Mira cómo Él demuestra su amor. Unge tus ojos con colirio, y conocemos de nuestros abuelos que nos ponían aceite de colirio cuando teníamos conjuntivitis y los ojos secos. Usted que no se escribe en pueblo no sabe de eso. Estamos modernos aquí. Voy al Walgreens, Dad. ¿No? Usted no se imagina. Aceite de colirio para sanar los ojos por la sequedad. Dice, ponte colirio para que veas, para que se te abran los ojos a la verdad, a la vida. ¿Está conmigo? Pero mira dónde se demuestra el amor. Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¡Wow! Es decir, que si Jesucristo hubiese escrito esta carta hoy día, en nuestra sociedad en California, tiene problema. No se puede castigar a nadie, no se le puede decir nada a nadie, no se le puede corregir hoy día. Se ofende la gente. Hoy todo el mundo está hecho de papel y de agüita. Jesucristo dice, si yo te amo, necesito corregirte. Si yo realmente te amo, necesito redirigir tu vida. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, nos invita a nosotros, mira la invitación. Sé pues celoso, toma responsabilidad y arrepiéntete. ¡Wow! Y Jesucristo, en el versículo 20, mire cómo demuestra su amor y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien te dice la verdad, pero luego no se queda en tu vida para ayudarte, no está de tu parte. Pero Jesucristo dice, déjame decirte la verdad, y luego de decirte la verdad, me voy a quedar aquí mismo para esperar si tú me necesitas. Yo estoy a la puerta y llamo. Él no se fue, Él no te dijo, tú estás desnudo, tienes vergüenza y nos vemos después, hombre. No, el siguiente versículo dice, te estoy diciendo la verdad, pero estoy a la puerta y estoy llamando. Ahora, si tú abres, sí o no, dice ahí, y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y muchas veces lo hablamos simplemente del área de salvación, pero le está hablando a la iglesia diciendo, si tú y yo tomamos las direcciones de Dios, las correcciones de Dios, Él está a la puerta esperándonos como un buen padre. Está conmigo hoy día. Y eso es tan importante porque Jesús dice la verdad en amor, pero se queda a la puerta. Y esas son cosas importantes de cuando usted y yo decimos la verdad en amor a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros amigos y compañeros de trabajo. Cuando decimos la verdad, necesitamos ser gente que también ofrecemos la ayuda y la solución. Está conmigo hoy día. Porque decir la verdad sin traer la solución es problemático. Porque decir la verdad y abandonar a la persona es problemático. Cuando decimos la verdad, necesitamos mantenernos ahí en la lucha con la persona. ¿Qué es la enseñanza de Jesucristo? Jesucristo dice, hey, necesitamos cambiar, necesitamos ver la vida desde otra manera. E iglesia, déjeme decirle algo, no solamente nuestra vida personal, pero nuestra iglesia como general, necesitamos ver, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Porque Él habló directo y dijo, mejor frío o mejor caliente, pero en el medio no funciona. En el medio no funciona. Y nuestra sociedad hoy día vivimos un evangelio y una vida muy del término medio. Término medio en nuestra conexión con Dios. Término medio en nuestra responsabilidad hacia Dios. Término medio en nuestras relaciones y amor y compañerismo. Término medio. Y Dios desea que usted y yo tengamos una vida distinta porque Él corrige al que ama. ¿Está conmigo? Al que ama. Si no nos amara, Dios no hubiese dicho nada. Si no nos amara, no trajera el otro ángulo de la vida. ¿Ves? Porque la gracia de Dios nos ayuda a vivir. El amor de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento, dice el libro de Romanos. Dios muestra su amor para con nosotros enviando a su Hijo para amarnos y dirigirnos. ¿Está conmigo? Pero del otro lado, una vez que somos sus hijos, Él dice, mira, mijo, tengo que guiarte, cuidarte y dirigirte. Si no, no estoy mostrando amor. Eso es tan importante y crucial. Y es por eso que si usted no escucha nada de mí hoy día, quiero que tenga dos frases en mente y déjeme darle la primera. ¿Está conmigo hoy día? La primera es esta: cosas difíciles dichas en amor tienen mucho valor. Cosas difíciles dichas en amor tienen mucho valor. Una vez más, cosas difíciles dichas en amor tienen mucho valor. Si usted y yo no aprendemos a compartir la verdad en amor, no podemos obtener el valor de lo que Dios desea hacer en nuestra vida. Si yo soy un buen padre y mis hijos están corriendo en la calle, yo quiero dirigirlos. Mi mamá, cuando vivía con nosotros, todos los del barrio la conocen como abuela. Inclusive, creo que le comenté, no sé si lo comenté, uno de los vecinos estaba haciendo ejercicio en la calle y me vio sacando los canastos de basura y me preguntó, ¿y la abuela dónde está? En inglés, me preguntó, ¿where's abuela? I don't see her anymore. Pero todos la conocían porque los muchachitos del barrio salían a jugar y todos los padres le confiaban a ella porque mi mamá era, Gabriel, sale a la calle, tú sale. En español, si le entendían o no, sabían, quítate de la calle, ¿está conmigo? Aprendieron español todo. Había un deseo en ella. Si ella fuera una persona que no le interesa, deja al muchacho que haga lo que quiera. Pero usted y yo, siendo buenos padres, cuando vemos un muchacho en la calle y viene peligro, no le decimos, mijito, ay, acércate para acá. El carro viniendo a 100 millas por hora a arrollar al muchacho. ¿Sí o no? Pero por alguna razón, así lo hacemos en la vida. Le gritamos al muchacho, ¡salte de la calle! O salimos nosotros a agarrar al muchacho. ¿Sí o no? Pero por alguna razón en nuestra sociedad vemos a la gente caminando hacia el precipicio y como no podemos decir nada porque hay ofensa, no demostramos el amor. Y amor verdadero, cuando dice cosas difíciles y la dice en amor, tiene mucho valor. Y usted y yo necesitamos aprender a escuchar cosas difíciles en amor. Recuerde que sigo enfatizando la palabra en amor, no para destrucción. Si alguien viene y le dice un paquete de cosas feas sin decirle cómo resolver o ayudarle, ignórelo. Le doy permiso. Ignórelo. Eso no es en amor. El que ama dice la verdad y se mete en el problema a ayudar. No dice solamente y te deja en el hueco. ¿Va conmigo? Porque eso es lo que la palabra nos está enseñando. Vaya conmigo a Hebreos 12, Hebreos 12. Vaya ahí su Biblia, Hebreos capítulo 12. Ahí estamos estudiando. Como le dije, quería enseñar un mensaje de Navidad bien lindo, con cascabel y todas las cosas, pero Dios me dijo que me quedara aquí. Así que déjame escucharle a Él. Hebreos 12:5 dice así: y habéis ya olvidado, ¿cuánto se nos ha olvidado a veces? La exhortación que como a hijos se os dirige. Así que Él había escrito a las personas de Hebreos y dice, nos dice la palabra diciendo esto: hijo mío, ¿qué dice la Biblia? Bueno, los cinco del frente son hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hijo mío, hija mía, dice, mira lo que nos dice: no menosprecies. La palabra menospreciar significa ignorar, poner a un lado, no dar atención. No menosprecies la disciplina del Señor. Y luego mira la segunda cosa que nos dice: ni desmayes. Desmayar significa que yo me doy por vencido, me rindo cuando la cosa se pone difícil, abandono el camino. Dice: ni desmayes cuando eres reprendido por Él hablando acerca de Dios. Así que lo primero que me dice la Biblia de no hacer cuando viene la disciplina es no menospreciar ni desmayarme. En otras palabras, no debo ser un niño inmaduro y malcriado ante las cosas de Dios. La Biblia me llama a ver la vida con unos ojos distintos. La Biblia me llama a recibir la dirección de Dios de una manera distinta, a recibir la corrección de Dios y su palabra superior a cualquier otra cosa en mi vida. Y de repente comienzo a ver el resultado de Dios en todas las áreas de mi vida. Está conmigo hoy día, mis hermanos. Sé que es un mensaje distinto, un mensaje difícil de recibir. Pero si no fuera hoy su pastor, solamente le diría lo bueno de la Biblia sin decirle toda la verdad de la Biblia. Y la verdad de la Biblia dice que Dios nos está diciendo la verdad hoy día en amor. Y en amor nos está diciendo, evaluemos nuestra vida. Cojamos sentido, cabeza, hacia dónde vamos, dónde van nuestros pasos, dónde están nuestros ojos, dónde está nuestro pensamiento, cuáles son mis acciones, qué dice su palabra. Y cuando yo tomo la venida de Dios, algo increíble comienza a suceder en mi vida. Algo increíble. Dios comienza a bendecir mi vida de una manera impresionante. Mire cómo lo dice Job. Y si usted no conoce la historia de Job, déjeme recontársela rapidito. Pero Job era un hombre que tenía de todo. Dios lo había bendecido con una familia preciosa, con dinero, con ganado, con tierra, con sirvientes. Y dice la palabra de Dios, de acuerdo a los historiadores, Job es el libro más antiguo de la Biblia, no Génesis. Aunque se puso en ese orden del Pentateuco, Job es el libro literario más antiguo de la Biblia. Así que cuando la historia de Job se comenta, era algo impresionante. Mire, Job dice la palabra de Dios que Satanás fue donde Dios y tuvieron una reunión. Le dijo: hey, ¿cómo estás, Dios? Ah, aquí estamos, no se preocupe. Y dice él: mira, tú tienes un siervo ahí en la tierra que se llama Job. ¿Lo has visto? Dice: ¿lo has visto a mi siervo Job? Y Satanás le dice: no, pero si tú le das de todo, por eso te alaba, por eso te canta, por eso te quiere, porque tú le das de todo. Y Dios le dice: ajá, ¿tú crees que es así? ¿Tú crees que Job me va a abandonar si yo le quito todo? Y Satanás: te lo aseguro. Y hacen una apuesta, $10. No, no, mentira, no apuesta. Pero le dice, mira, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que vamos a hacer. Ve, pruébalo, pero no le toques el corazón, no lo dañes, pero pruébalo. Y dice la palabra de Dios que Job perdió absolutamente todo, inclusive su salud. Porque a veces uno se aguanta si pierde algunas cosas y por lo menos tiene la energía, hasta la salud. Y la experiencia de Job es impresionante. Y las palabras de Job, cuando su mujer le decía: abandona a Dios, sus amigos le decían: la culpa es tuya que te pasó todo esto. ¿Qué amigos tenía el hombre? Y Job dice: no, yo no sé qué pasó. Pero oiga las palabras de Job. Job capítulo 5, versículo 17 y 18 dice: he aquí, bienaventurado. ¿Cuál es esa palabra? Significa digno de envidia. Aquella persona que le está yendo tan bien que tú dices: wow, qué cosa tan increíble. Bienaventurado el hombre a quien Dios lo bendice. ¿Lo que quién? Lo castiga. ¿Qué Biblia está leyendo ese pastor? Búsquemela bien. A que Dios castiga. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Recuérdese que Hebreos nos dice que no menospreciemos. No la ignores. Cuando viene una dificultad sobre tu vida, cuando viene algo que tú no entiendes, cuando las cosas no se calculan de una manera que tú crees, no lo ignores, porque Dios está obrando de alguna manera. Mira el versículo 18, mira lo que nos dice. Dice así: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Porque Él hiere, pero sus manos curan. Él lo hace. Él lo hace. En tiempos de dificultad, Dios hace una obra en nuestras vidas. Entramos en una olla de presión, y en esa olla de presión Dios está obrando en cada uno de nosotros. No le huyas a los tratos de Dios en tu vida. No le huyas, porque Dios hace algo precioso. Dios hace algo precioso. Yo traigo a colación algo que dijo mi cuñada en el tiempo de Acción de Gracias. Mi cuñada y su esposo siempre han sido gente que le ha ido muy bien económicamente. Inclusive cuando nosotros nos mudamos a California, estamos tan pobres que tuvimos que alquilarle una habitación a ella para vivir en la casa de ella. Pero hoy ellos están pasando un tiempo muy difícil. Él perdió su empleo, él no puede trabajar, ambos de sus hijos tienen problemas de salud. Y ella dijo algo tan profundo en el tiempo de Acción de Gracia. Dijo: este año he aprendido lo que significa estar agradecido a Dios por todo. Y saber cómo otras personas tienen que luchar para conseguir hasta la comida del día. Yo estoy seguro que Dios no lo va a dejar a ellos en esa condición. Pero Dios les está enseñando a ellos el lado opuesto de algo que ellos no habían vivido. Y qué interesante que ella dice: yo le voy a agradecer a Dios. Yo no conocí ese lado de la vida, pero hoy lo conozco y hoy entiendo. Y Dios crea un corazón misericordioso hacia nosotros por otros, cuando vemos el lado de ellos también. Es algo distinto, es una obra de Dios en diferentes áreas. No estoy diciendo que Dios lo trajo, no estoy diciendo que Dios enferma a nadie porque la Biblia hizo. Dios tampoco trae pecado, porque la Biblia hace muy claro que Él no tienta porque no hay pecado en Él. Pero Dios utiliza todas las cosas para obrar en nuestra vida. Y cuando la cosa se pone difícil, Job dice: no le huyas, porque el que hiere también va a traer el bálsamo para sanarte. también te va a sacar del hueco, también te va a bendecir, también te va a proteger, también te va a sanar. Está conmigo hoy día. Porque cuando las cosas son dichas en amor, tienen mucho, mucho valor. Y necesitamos apreciar esas cosas dichas en amor. Segunda cosa que quiero que tenga en mente hoy día. Segunda cosa que quiero que tenga en mente hoy día es esto: si nadie puede reprenderte, nadie puede promoverte. Si nadie puede reprenderte, nadie puede promoverte. Esto es la enseñanza de mi vida. Hasta que yo aprendí a recibir corrección, no avancé en la vida. Y si usted y yo no hacemos eso, no vamos a tomar todo lo que Dios tiene para nosotros. Una vez más, vivimos en una sociedad donde no se le puede decir nada a nadie, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia, ni en ningún lugar. Porque traer una corrección a alguien, ahora hay que saber cómo hacerlo. ¿Está conmigo? Dios no nos da licencia. Solo porque yo tengo una opinión no significa que tengo que decirla todo el tiempo. Gloria a Dios. En mi país le dicen, ahí le abran a la radio, ¿verdad? La vecina que lo dice todo. Solo porque yo tengo una opinión no significa que debo compartirla. Pero si nadie puede corregirme, nadie puede promoverme. Nadie puede promoverme. Porque no hay cosa más terrible que promover a alguien que no ha sido probado en diferentes áreas de su vida. ¿Está conmigo? Es imposible. Mira lo que dice Hebreos 12, 6 al 8. Ahí estamos. Dice, porque el Señor al que ama, ¿lo qué? Lo disciplina. Y mire la siguiente palabra que yo tuve que buscarle en el griego, en el hebreo, en el dominicano, en todas las versiones. Porque dice, y azota a todo al que recibe por hijo. La palabra en inglés es flogging. La palabra en hebreo es cuando los hebreos y también los romanos utilizaban un palo bien finito. Tal vez usted te recuerda de su pueblo. Y ese palito cuando le dan ¡guapá! Ese piconcito lo ponía derecho, ¿sí o no? Esa es la palabra. Y dice la Biblia que Dios, al que ama, ¡guapá! Espérate, Señor, ya aquí estamos, Padre. A través de la vida nos deja saber, ¡hey! ¡Enderezate! 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 Es tan interesante, es decir, ver la palabra de Dios a la luz de lo que Él dice. Le digo, hay miles de versículos, la semana que viene le voy a traer otros. Hay uno que se lo doy por avanzado. Dice en Proverbios que corrijamos al niño con el azote porque el azote no mata. Dice, corríjalo porque no se va a morir. Déjeme hacer una pausa. Pastor, hay mucha gente abusada, hay muchos niños abusados. Eso es verdad. Hay gente que han abusado de personas sin entender la enseñanza verdadera de la palabra. La Biblia no habla de abuso. La Biblia habla de corrección sabia. La Biblia habla de corregir en amor, no cuando estoy disgustado. Si usted está en el 100 por 1, no le arremeta al muchacho. Aguántese primero y hable después. ¿Está conmigo? La Biblia nos enseña a medir esas cosas. Algo yo he aprendido de mi esposa. Un día ella me dice, no es que no lo corrijas, pero no lo corrija cuando todavía estás disgustado. Baja y luego corrige. Y ha sido una enseñanza tremenda. Y así hemos hecho con nuestros hijos. No dejamos de corregirlo, pero primero bajamos el aire. Y luego con amor le decimos, te quiero mucho. Me va a doler más a mí que a ti. Lo cual nunca es verdad. Pero así me contaban. Entonces, estamos hablando espiritualmente hablando, dice que Dios hace eso a las personas que ama. Versículo 7, si soportáis la disciplina, ¿cómo? Es decir, si no salgo corriendo, si no me voy de la iglesia, si no abandono a Dios, si no dejo de orar, si continúo leyendo mi Biblia, si continúo teniendo fe en Él, a pesar de la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Haz lo que tú quieras, come lo que tú quieras, vete a la cama cuando te dé la gana, no vayas a la escuela o dejes de ir a la escuela, no importa, mijo, lo que usted desee. ¿Qué padre hace eso? El que hace eso destruye a su hijo. Igual Dios, Dios no te va a dar todo porque tú lo pidas, pero la Biblia dice que si yo, dos, tres, y le pedimos de acuerdo a su voluntad, clarito está escrito. De acuerdo a su voluntad, versículo 8, pero si os deja sin disciplina, mire, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si Dios no te dice la verdad en amor y te dice, mira, corrige tu posición, entonces no eres hijos de Dios. No lo eres. Y muchas veces hemos buscado a Dios solamente para recibir lo bueno de la mano de Dios. Dios bendíceme, Dios dame, Dios haz. Y Dios dice, sí, yo voy a hacer eso porque te amo, porque eres mi hijo. Pero antes de darte eso, hay que arreglar unas cuantas cosas. Y la gente sale corriendo. Pero si nadie puede arrepentirte, nadie puede promoverte, nadie puede moverte a un nivel, porque aprender a tomar la reprensión es lo que determina tu nivel de madurez. Eso es lo que determina. Le leo dos versículos más, tres para no mentirle, dos versículos más, dice así. Salmo 119:75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Mire la versión, mire esta versión, me encanta. La versión viviente dice, Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. ¿Cuántos podemos decir amén a eso? Yo le agradezco a Dios de las veces que recibí el, ¡epa, ya, mi Señor, ya voy! Me ordeno ahora mismo. ¿Sí o no? Esas cosas son importantes en la vida. Porque nos ayuda a mantenernos en las cosas de Dios. Y yo le agradezco a Dios de haber sido un buen padre conmigo en todas las facetas. Cuando necesité, Él me proveyó. Cuando necesité corrección, también lo hizo. Usted no se imagina lo difícil que fue vivir ese año bajo el techo de mi cuñada. Ella es la más joven, más difícil para su hermana. Aquí está su hermana mayor viviendo en la casa de su hermana menor, teniendo que pedirle permiso para usar la cocinita y el baño y pagando la mensual. ¿Se imagina? Pero en ese año, ella y yo crecimos de una manera inmensa. Si no hubiésemos vivido esa dificultad, no sabríamos lo que Dios puede hacer. No hubiésemos conocido la abundancia de Dios tampoco. Pero fue en ese momento que Él obró en nuestras vidas. Porque Dios al que ama, corrige. Porque Él es un buen padre. Si estás viviendo un tiempo difícil en tu vida, pregúntale a tu Dios, papá, ¿qué estás haciendo en mi vida? ¿Qué necesito cambiar? ¿Dónde debo corregir mi posición contigo? ¿A dónde me salí del camino? ¿Qué se detuvo sobre mi vida? ¿A quién debo pedirle perdón? ¿Qué áreas de mi vida debo poner bajo tu dirección? Y vas a ver tu vida transformada, transformada. Proverbios 3 del 11 al 12, quiero terminar con esto. Proverbios 3 del 11 al 12. Antes de leerlo quiero contar esa historia. No le pedí permiso a ellos, por eso no lo voy a mencionar públicamente. Pero hay una pareja, un matrimonio en nuestra iglesia que han bendecido mucho a nuestra familia. Pero antes de ellos casarse, ellos vinieron a hablar conmigo a través de sus padres, su papá y su mamá. Me dijeron, de hecho lo voy a mencionar, Ramón y su esposa Sandra. Y ellos vinieron donde mí y me dijeron, hey pastor, nos queremos casar, mi mamá me dijo, y Ramón estaba regresando a los caminos de Dios, Sandra nueva en esas cosas. Yo le dije, mira, yo te recomiendo que no entres en esa relación ahora, y bueno, di mi opinión, y déjeme decirle, yo nunca le contaba yo eso, cuando yo le di mi opinión, le dije, yo no puedo hacer esta boda, porque no me siento en paz con ustedes casarse en este momento. Yo pensé, bueno, la regué, se van a ir de la iglesia, se va a ir su papá y su mamá, que son una bendición para mi vida. Yo pensé como pastor, era, tú sabes, joven, eso fue hace que más de 5 años mínimo, yo creo, que sucedió. Pero el ejemplo de ellos ha sido tan profundo a mi vida. Porque ellos tomaron la corrección e hicieron algo tan increíble con sus vidas. Y hoy por hoy, lo que Dios ha hecho con su vida es impresionante. ¿Cómo los ha bendecido? Sandra bendice la vida de mi esposa y mí constantemente con cosas que Dios le da, con versículos, con su fe, siendo nueva en el Señor. Y obviamente los padres de Ramón han sido una bendición directamente a mi vida. Y cuento esa historia para que ustedes sepan que como pastor a veces no es fácil tener que decir y hacer ciertas cosas. Pero cuando uno ve, cuando alguien toma la dirección de Dios por su propia vida, ve lo que Dios hace, es algo impresionante. Y eso es exactamente lo que Dios quiere decirnos hoy día. Que si alguien habla algo a tu vida, tú tienes que verlo con otros ojos, no con los ojos de la sociedad. No con los ojos de la sociedad moderna que vivimos hoy, mucho más en California. La palabra de Dios es mayor que cualquier ley y actitud social que usted puede ver hoy día. Y necesitamos volver y retornar las cosas de Dios a la manera de Dios. Porque entonces vamos a recibir las bendiciones de Dios como Él las promete, de acuerdo a lo que Él hace en nuestra vida. Pero necesitamos volver a esos días en todas las áreas de nuestra vida. Porque Dios al que ama, corrige. Proverbios 3, dice así, da un aplauso a Dios y se lo va a dar, Él se lo merece. Gracias, Ramón y Sandra.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.